Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy llegando ya casi al Monasterio del Escorial, donde desde hace unas semanas hay una estupenda exposición con algunos de los códices de Alfonso X, el que llamaron el Rey Sabio. Alfonso X, que nació hace 800 años, fue un rey decisivo para la historia de Castilla, decisivo también para la historia que luego sería de España, para la historia del castellano y para hacernos una idea más precisa de cómo fue en realidad la Edad Media. Alfonso X vivió en el siglo XIII. Su padre fue Fernando III el Santo, el rey que más avanzó con la Reconquista. Alfonso X siguió con la Reconquista, la completó en el Valle del Guadalquivir, llegó hasta Cádiz, reconquistó Jerez, pero el mayor legado de Alfonso X no son las hazañas de armas, sino una gran obra cultural. Construyó lo que hoy se llamaría un relato de la Reconquista. Este rey de Castilla escribió una historia de España en la que explicaba que los musulmanes de Al-Ándalus eran invasores extranjeros. Eso no estaba muy claro en ese momento. Otra de las grandes aportaciones de Alfonso X el Sabio fue convertir el castellano, el español, en una lengua oficial del reino. Los primeros textos en castellano que tenemos son del siglo X. Entonces era una lengua romance, una lengua nacida como una evolución o como una corrupción del latín. Cada vez se hablaba más el castellano en la calle, pero los pocos libros que se copiaban entonces se copiaban en latín. El latín era la lengua culta, la lengua oficial. Alfonso X el Sabio escribe y hace escribir mucho en castellano, es decir, impulsa el castellano como lengua preferente. Con este rey, el idioma que en este momento hablan más de 500 millones de personas en el mundo, se fija y se estandariza. Dos siglos después se extendería el castellano por todo el mundo. Tenemos normalmente una imagen oscura de la Edad Media. Alfonso X, siglo XIII, Edad Media. Pensamos que la Edad Media es el tiempo en el que no había cultura, un tiempo oscuro, lleno de abusos, de ignorancia. Hay películas como El nombre de la rosa, película ya de hace mucho tiempo, basada en la novela del mismo título, que han contribuido a crear esa imagen tenebrosa de la Edad Media.
El demonio ronda por esta abadía.
Ya digo que películas como esa han solidificado el mito de una Edad Media oscurantista. Asomarse a la obra de Alfonso X es desmontar ese mito. Los códices que voy a ver dentro de unos minutos reflejan la apuesta de este rey sabio por el conocimiento, por la poesía, por la música. Alfonso X recoge buena parte del saber que circulaba en ese momento por toda Europa, por todo el mundo conocido en realidad, porque también hay textos traducidos del árabe. Impulsa la Escuela de Traductores de Toledo, incorpora a los judíos a esa Escuela de Traductores de Toledo. Ojo que la persecución de los judíos no fue cosa de la Edad Media, fue cosa de la modernidad. Y Alfonso X, el sabio, se rodeó de un fantástico grupo de expertos donde había científicos, poetas, trovadores. Una de las obras más bonitas escrita y en parte recogida por Alfonso X y por los que él mandaba son las cantigas a Nuestra Señora, las cantigas a la Virgen. La lengua que hablamos en toda España y que se habla en muchos lugares del mundo tiene una larga y bonita historia de la que podemos sentirnos muy orgullosos. Una historia que arranca en la Edad Media. Una Edad Media que fue mucho más luminosa de lo que nos han contado. Enseguida llego, ya te digo, al Monasterio del Escorial. Voy a reunirme con el director de la biblioteca, Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, que es una biblioteca fantástica. También decían de Felipe II que era un rey oscurantista y se dedicó a comprar libros como un loco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues con los contagios disparados y la presión en los hospitales en aumento, las comunidades confían en el certificado COVID para frenar la pandemia. Ya son 12 las regiones que exigen este QR. No se lo plantean por ahora Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. Asturias se lo piensa mientras el PSOE suspende su congreso regional que se iba a celebrar este fin de semana después del positivo del presidente Barbón y varios delegados. Y en La Rioja, la justicia acaba de avalar el uso del certificado COVID. ¿Dónde va a ser necesario, Rocío Ruiz?
Pues aquí en La Rioja ya es obligatorio presentar ese certificado COVID si tienes más de 12 años y quieres acceder a hospitales, centros de servicios sociales, ocio nocturno y restaurantes con aforo de más de 50 comensales. Además, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja autoriza ese pasaporte COVID para acceder a eventos multitudinarios de carácter cultural en espacios interiores con consumición de comida y bebida de más de 1.000 personas, donde además será obligatorio llevar permanentemente la mascarilla puesta, que solamente se podrá retirar en el momento de comer o beber. Esta obligatoriedad del certificado COVID estará vigente de momento hasta el próximo 22 de enero.
¿Y cómo elegir juguetes no sexistas? Es lo que plantea la última guía presentada hoy por el Ministerio de Consumo. Se trata, según el ministro Garzón, de evitar el patriarcado para que los niños puedan ser más felices y libres. Carmen Lavallén.
En esta guía de 23 páginas se afirma que los juegos y juguetes están directamente relacionados con el lugar que ocuparemos el día de mañana en la sociedad. Al presentarla hoy, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se refería al patriarcado y hacía una llamada de atención a los padres para que cambien su forma de elegir los juguetes.
Se trata muchas veces de procesos que muchos padres y madres y familias todavía no han asumido y que creo que se puede corregir perfectamente, porque muchas veces son cuestiones que los padres y las madres no se dan cuenta porque no tienen los dispositivos para hacerlo.
5 días después de participar en una huelga simbólica de juguetes minoritaria en El Retiro, en esta misma línea, el ministro reaparecía hoy un día después de lo previsto y desde su casa, donde está confinado por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo de COVID.
Y el Tribunal Supremo mantiene la condena de Alberto Rodríguez. El alto tribunal rechaza la petición de nulidad que presentó el exdiputado de Podemos contra la sentencia que le condenó por agredir a un policía. Patricia Rossetti.
El Supremo rechaza que se haya vulnerado la presunción de inocencia de Alberto Rodríguez y recuerda que hubo prueba de cargo suficiente para la condena. El policía al que propinó la patada fue contundente en el juicio y no tuvo ninguna duda en identificar a su agresor, una patada voluntaria, y demostró no tener ninguna animadversión hacia su atacante. La pérdida del escaño tampoco vulneró su derecho de participación política, dice el Supremo. Es razonable entender que el incumplimiento de las normas del Código Penal puede producir restricciones legítimas en el ejercicio de ese derecho.
Y no hay más positivos en el Madrid, pero Ancelotti se ve obligado a hacer rotaciones en su 11 de gala. Alex Salguero.
El equipo se ha sometido este viernes a nuevos test tras los 5 casos de ayer y las noticias han sido inmejorables. Ningún jugador más ha dado positivo. También ha dado negativo Luka Modric, aunque el croata no va a poder jugar el domingo ante el Cádiz por los protocolos sanitarios. Y en Barcelona acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi previa al partido de este sábado ante el Elche, Lena Condis.
Reconoce que está costando más de lo que esperaba asimilar sus conceptos futbolísticos. Algo sorprendente ha señalado Xavi en jugadores del Barça. Sigue siendo positivo con la renovación de Dembélé. 15 días queda libre. Ayer le insistió el jugador que es feliz aquí y que tiene ganas de seguir. Xavi ha vuelto a pedir refuerzos en la delantera en enero, aunque ahora le preocupa sobre todo esta final de mañana contra el Elche, sin Piqué, sancionado, pero con Alba, para ir remontando desde la octava posición en la clasificación. Su discurso se mantiene intacto, sigue siendo ambicioso.
¿Por qué no? Es que no podemos descartar ni regalar nada. Al final, este club está hecho para ganar y para ganar títulos. La historia nos lo dice. No podemos regalar nada, ni ahora descartarnos para ganar la Liga. Yo las he visto de todos los colores, de ir a 18, 20 puntos del líder y remontar y casi ganar la Liga. ¿Por qué no?
Y tras 4 meses lesionado, Rafa Nadal ha vuelto a las pistas. Ha sido en un torneo de exhibición de Abu Dhabi. Se está enfrentando al británico Andy Murray. De momento en el primer set va perdiendo 4-2.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá, fin de semana sin apenas cambios. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida en la A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe y Torrejón de la Calzada. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3 y M45 en San Fernando de Henares por un accidente sentido A3. Retenciones en la M50 en Las Rozas, en la incorporación a la A6. Los datos del COVID siguen disparados y nos dejan hoy en la región 7.358 nuevos contagios, 1.208 más que ayer y 8 fallecidos, uno más que en el registro del jueves. La presión hospitalaria se mantiene, sin embargo, hay 610 pacientes hospitalizados, 26 más que ayer y 151 ingresados en UCI, uno menos que el jueves. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues te digo una cosa, comprar un coche nuevo nunca ha sido tan difícil. A ver, comprarlo puedes comprar. El problema es cuándo vas a tener ese coche. Los plazos de entrega se alargan hasta incluso un año. Bueno, la crisis de suministros está provocando una enorme convulsión en el sector del automóvil. Faltan microchips, lo que obliga a paralizar la producción de grandes plantas de fabricación. Fíjate, desde hoy mismo y durante 5 días, la fábrica SEAT de Martorell tiene que cerrar, parar su producción por la falta de semiconductores. ¿El resultado? Pues retrasos que se acumulan y, por cierto, un resultado que va también relacionado con todo esto, un efecto colateral, la subida espectacular del precio de los coches de segunda mano, claro. Bueno, y hay un problema añadido para los que tienen el coche nuevo encargado desde hace a lo mejor incluso meses, y es que su entrega ya no va a ser en este año 2021, sino en el 2022. Fíjate, hay 250.000 coches por entregar. Compras que se han hecho, como digo, en este año, pero que se van a entregar en el próximo, en el 2022, lo que de entrada supone que van a pagar el nuevo impuesto de matriculación que entra en vigor el 1 de enero y que ya de por sí va a provocar un encarecimiento de estos nuevos coches que va entre los 800 y los 1.000 euros que habrá que añadir al precio final del vehículo. Será para los coches diésel y gasolina, porque son los que emiten CO2 y son los que tienen que abonar este impuesto. O sea que ahora mismo nos están escuchando, quizá tú, uno de ellos, miles de compradores que se sienten perjudicados. Bueno, vamos a analizar lo que está pasando, ¿no? Con todo el mercado del automóvil, con los coches nuevos, con los retrasos, con este impuesto de matriculación que tendrán que pagar muchos el año que viene, aunque ya encargaran el coche hace meses. Lo hacemos con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fíjate tú, ¿eh? Tú has comprado el coche a lo mejor en el mes de noviembre. Bueno, y pues, por supuesto, con los plazos de entrega que hay ahora, de 5, 6, 7 meses, dependiendo del modelo, incluso hasta un año, está claro que lo vas a tener en 2022. De entrada, si es un coche diésel o gasolina, ya te va a costar 1.000 euros más por el impuesto de matriculación. Que esto ya así, de propina, ¿no? Y luego lo que puedan subir también pues por los propios retrasos, por la ley de la oferta y la demanda, en definitiva.
Pues sí, la verdad es que está habiendo unos incrementos de precio, lo has mencionado muy claramente, entre 800 euros y 1.000 euros, y es todo junto, o sea, es el nuevo impuesto de matriculaciones, porque entra en vigor una normativa comunitaria sobre las emisiones, que encarece los precios de los vehículos, y bueno, toda la crisis de los microchips y de los semiconductores, hay carencia de producto, hay retrasos de fabricación, hay fábricas paradas, y todo esto está subiendo al alza los precios de los automóviles, así que así es, y sí, una subida importante, y bueno, el sector de la automoción es un sector muy importante para nuestro país, esto no es una buena noticia, la verdad.
No lo es. Oye, vamos a explicar de nuevo, por lo menos, aunque sea, bueno, pues vamos a detenernos un instante otra vez en esto, que no deja de ser alucinante, ¿no? La enorme crisis que se ha producido por culpa de la falta de chips, ¿no? De estos semiconductores que hoy en día son básicos para la industria de la automoción y que es que no hay, es que hacen pedidos pero no llegan.
Sí, es que esto ha sido una crisis, como se dice vulgarmente, cocinada a fuego lento, ¿no? Realmente tenemos que pensar que todos estos chips y los semiconductores no son solo componentes de la industria automovilística. Este es un tipo de componente que se utiliza en muchísimas industrias y sobre todo en el equipamiento tecnológico. Se utiliza son microprocesadores que sirven para los ordenadores, que sirven para las tarjetas gráficas, que sirven para los videojuegos. Y bueno, la realidad que sucede es que el año pasado, con todo el mundo teletrabajando, la inversión, tanto por parte de empresas como de particulares, y el consumo que se hizo de microprocesadores para ordenadores fue tremendo. Este tipo de componente se fabrica exclusivamente en Asia. En Europa antes había, hacía unos 15 a 20 años, había fábricas de esto porque teníamos aquí también fabricantes de telefonía móvil, ¿no? Pero desde que prácticamente toda la producción se trasladó a Asia, pues no hay en Europa fabricantes de semiconductores ni de microchips. Entonces, bueno, esto está en Asia y por otro lado tenemos que la demanda de automóviles y también de microprocesadores para todo tipo de productos de electrónica en Asia está tirando fortísimo y China está dando prioridad a su mercado interno. Entonces, bueno, es todo un conjunto de factores que hacen que efectivamente hay una carencia de un componente que es la parte más pequeñita del coche. Parece mentira, tienes todo el coche ahí, todas las componentes para fabricarlo y te falta un microchip que mide apenas unos milímetros y no tienes coche acabado porque los coches dependen de la electrónica. Y así estamos.
Bueno, yo sé que tú has investigado, has hablado con gente del sector, con concesionarios, claro, está todo el mundo igual, es decir, ¿qué solución hay? Porque el que compra el coche está esperando por el coche, el del concesionario tiene un estrés tremendo porque no sabe cómo solucionar la papeleta, tiene miedo también de que, bueno, pues esto pueda llegar a afectar directamente también a las ventas del concesionario. Las fábricas se paralizan, fíjate, 5 días, lo que es paralizar una planta entera y mandar a los trabajadores a casa 5 días. O sea, es que es un problemón todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué dice la gente del sector?
Bueno, pues están, claro, de brazos cruzados, intentando dar cabida y respuesta como pueden a sus clientes. Entonces, lo que han hecho los principales fabricantes europeos es calcular muy bien de cuántos miles de vehículos van a poder producir en los próximos meses de 2022 y han hecho cupos. Pero así de claro, han repartido entre toda la red de concesionarios, han dicho, yo puedo fabricar tal vehículo, pues, o de tal modelo, 22.000 modelos. Pues escucha, reparto y toca tantos a cada concesionario, y con esto cada concesionario que se apañan e intenta ir repartiendo las ventas. ¿Qué más cosas están haciendo? Bueno, lo primero es vaciar stocks. Aquí ahora se invierte un poquito la forma de compra. Anteriormente, cuando había exceso, tú ibas al concesionario y configurabas el automóvil, ¿no? Pues yo lo quiero con esta llanta, yo lo quiero con este acabado, quiero el asiento así. Ahora, ¿tienes mucha prisa? ¿No quieres esperar? Bueno, pues tira del stock, tira de lo que tiene el concesionario. El problema es que ya también se les está acabando los stocks de ciertos modelos. Claro, pero lo que está viendo es bastante comprador que se está adaptando sencillamente a lo que hay para poder disponer de un vehículo antes en caso de que lo necesite. Y bueno, básicamente esperar, es que no pueden hacer nada. Hay algunas marcas de automóviles que, sobre todo los que son coreanos, tienen sus propias fábricas de microchips. Hay algunos que han conseguido más o menos capear esto, pero vamos, el 99% de la industria está en la misma tesitura.
Es decir, para aquellos que ya compraron el vehículo y están a la espera, poco se les puede decir. Es decir, el impuesto de matriculación le va a salir los 1.000 euros más caro porque no se lo van a entregar ya hasta 2022. Ahí ya no hay capacidad de maniobra porque efectivamente pues ya no te queda más remedio que tener paciencia y saber que además este coche te va a salir más caro. Encima de la espera que tienes que hacer, ¿no? Para que llegue el coche hasta tus manos. Para los que a lo mejor se están planteando comprar un coche ahora, un coche nuevo, pues lo que tú dices, acudir a lo que haya en stock, si realmente les corre prisa. Y no hay otra. Es decir, no hay otra. O acudir al mercado de segunda mano, pero que también están subiendo muchísimo los precios, precisamente por este problema del que estamos hablando.
Sí, el mercado de segunda mano está dinamizándose de una manera increíble. Hay muchísimos concesionarios que están ofreciendo vehículos que tienen en forma incluso pues de renting o cualquier buena oferta para quedarse también producto y poder revenderlo. Y bueno, y pienso una cosa, aún en España, mira, si cuentas los principales países de Europa, son los que estamos mejor, ¿eh? Es decir, en el menor plazo de entrega está aquí en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, está casi el doble.
¡Qué barbaridad!
Sí, 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 está muchísimo peor, porque habían en España se trabaja con más stock y hay más posibilidad de entrega, pero el norte de Europa están a plazos del doble que aquí.
Oye, has mencionado el renting, esto es muy interesante, porque hay mucha gente que optó por esta modalidad de compra de vehículo, que en realidad, bueno, a ver, normalmente hay diferentes sistemas, antes era sobre todo para las empresas, pero también ahora se hace para particulares. Y teniendo en cuenta cómo evoluciona, ¿verdad, Fernando, el mercado del automóvil y sobre todo los que tan pronto pues se exigen unas emisiones o no te dejan entrar a una ciudad si tu vehículo no es de unas características determinadas, como la gente no sabe cómo muy bien qué se va a permitir en un futuro, hay mucha gente que ha optado por esta modalidad, que significa que a ti te dan una opción, además, de que cuando se cumple o 3 o 4 años, tú cambias el vehículo por otro nuevo o bien entregas este, el que tú habrías utilizado, o bien te lo quedas, ¿no? Bueno, yo te digo que yo he preguntado por esto a mi concesionario y no querían ni oír hablar del tema. Porque, claro, aquí sí que tienes un compromiso muy claro con el cliente. Porque ¿cómo le dices tú a un cliente que dice, no, yo quiero un vehículo nuevo y me vence el contrato en tal fecha? Y dice, es que no tengo otro vehículo que ofrecerte a cambio. No sé cómo se está solucionando esto. Menudo problemón.
Bueno, pues probablemente prorrogando algunos contratos, en algunos casos, pues no forzando al cliente a lo mejor a prorrogar por un año, prorrogar por unos meses hasta poder tener stock, se va estudiando realmente caso a caso. Pero esto que estás explicando, Pilar, es muy interesante porque esto lo que va a acelerar es un proceso muy, muy interesante que había en cuanto a lo que significa tener o disponer de un vehículo, ¿no? Fíjate que en el caso del renting, el vehículo no es tuyo, no es de tu propiedad. Ya dice la palabra rent, que viene del alquiler, ¿no? Tú pagas una cantidad, el vehículo no te pertenece, pertenece al distribuidor, o en algunos casos puede llegar a pertenecer al fabricante, porque ahí se están barajando diferentes modalidades de quién ostenta la propiedad del vehículo. Pero tú al final pagas por un uso, ¿no? Tú pagas por una disposición y luego decides si o te quedas un vehículo o te cambias un vehículo. A mí me decía una persona de este sector otro día que me hacía mucha gracia, dice, es que nos interesa fabricar coches de segunda mano. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, es que nos interesa fabricar coches. Dice, el mercado de segunda mano está tan dinamizado que a nosotros los clientes de renting nos interesa porque al cabo de 1, 2, 3 años voy a tener coches de segunda mano que voy a poder revender y le saco más partido a otro vehículo, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante cómo la disposición de coches crea mercado de segunda mano, pero a su vez lo que todo el famoso sistema del pago por uso, ¿no? El paper use, los coches estos que tú, bueno, pues como lo de las motos de las ciudades que las puedes utilizar unas horas, esto y el encarecimiento también va a acelerar también el que haya gente que diga, oye, pues voy a empezar a probar otras modalidades, ¿no? Y de hecho en la industria de la automoción se está valorando muchísimo esta tendencia. Lo que pasa es que, claro, se gana mucho dinero con un coche que se utiliza porque lo utilizan varias personas, pero claro, vendes muchos menos coches. Entonces, bueno, esta es una transición en el sector que bueno, yo creo que esta crisis de los chips, los semiconductores, va a generar una aceleración de todo lo que era, bueno, pues estas modalidades, el renting o el pago por uso.
Bueno, ¿y cuándo se puede normalizar esto? ¿Cuándo, dice el sector, o tienen previsión de que la cosa se vaya poco a poco normalizando? ¿Cuándo va a volver a haber microchips para todos? ¿Cuándo las cosas y la producción se normalizará?
Pues no te asustes, pero segundo semestre del año que viene. Es decir,
¡qué bárbaro!
Sí, y de hecho se había hablado, muchas gracias, porque está hablando en la Comisión Europea, se estaba debatiendo la posibilidad de hacer ayudas para que se levantaran fábricas aquí en Europa, otra vez, de microchips. Semiconductores.
Pero hacer esto cuesta mucho, ¿no?
Bueno, una planta de semiconductores, para que esté plenamente operativa y a pleno rendimiento, necesita alrededor de 4 años desde la puesta en funcionamiento. O sea, eso es inviable, no hay opción. O sea, lo único que tenemos que hacer es esperar. Sí que en Asia se están haciendo mayores inversiones para ampliar plantas existentes, pero esto va a ser por lo menos 6 meses.
Paciencia, no queda otra.
No queda otra. Fernando, y aprovechar a tirar del coche que todavía tenemos.
Fernando Trías Deves, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Rosa, hola.
Hola, Pilar.
Que Fernando se nos ha ido. Ah, al bueno, Escorial.
Vale, pues nada, aquí estamos. Aquí nos quedamos guardando
nos
el fuerte.
Va a contar cómo es la exposición Códices del Rey Sabio. Ya verás, es una maravilla. Bueno, pues enseguida nos contará Fernando, pero nosotros nos quedamos con los oyentes, porque los oyentes, con ellos, estamos hablando de cuándo ese animal apareció en la puerta de tu casa. Vamos, que más que adaptar tú a ese animal de compañía, fue él el que decidió adaptarte a ti o se metió en tu casa y decidió que esa era su casa. Y ahí se quedó. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo le ibas a echar, hombre? ¿Cómo le ibas a echar con esa carita? Esto pasa a veces, ¿eh? Y lo estamos comentando y los oyentes nos lo cuentan.
Esto pasa mucho, Pilar. Mira, Happy es una perrita que al olor de la barbacoa pues apareció en una casa.
Qué bonito el tema sobre animales que llegan a tu vida. En mi familia muchos, pero hay un caso muy especial de Happy, que es una perrita que apareció en una barbacoa y ahí se quedó ya para siempre. La llevamos a veterinario, no tenía chip, nos dijeron que había que llevarla a la protectora y dijimos así, pues nada. Y nos las quedamos y hasta la fecha. Y se llama Happy porque cuando llegó estaba sonando la canción Happy y debe hacer 6 años o 7 que está con nosotros. Es adorable. Y vive a los animales que llegan a nuestras vidas, que llegan siempre por algo.
Pues sí, la verdad es que sí. Happy, como la canción de Pharrell Williams, que sonó tantísimo, fue ese año, sí, pues 5 o 6 años, 6 hará ya. Sí,
eso
sí,
es lo
sí,
que
sí.
Tiene la perrita en esta casa. Y mira qué historia la de este jilguero.
Pues en mi caso fue un jilguero que llegó al patio de la casa de mis padres hace muchísimos años. Mi madre cogió una jaula, como vio que un día le echaba de comer y le dejaba puerta abierta por accidente y no se iba, pues el jilguero se echaba sus vuelecillos por allí, por el patio, por el parrón, por el limonero, y volvía siempre a su jaula. Y estuvo un montón de años allí en casa de mis padres. Un saludo, gente.
Mira que es complicado.
¿Que un jilguero?
Que se te quede en la jaula, la tengas con la puerta abierta, uh-huh. No se te escape y luego que coja eso por costumbre, ¿no? Que salga,
vuele, y vuelva.
Y vuelva a la jaula. Y así se ha quedado el
pues
jilguero
porque era,
en la casa.
Pues porque era una buena jaula. Había reconocido que esa era su casa y por eso había decidido quedarse.
Un jilguero muy listo, ¿eh, Pilar?
Pues claro que sí,
dijo,
en la vida de esa
familia. Aquí
tengo
comida, aquí me quedo. Que no tengo que buscarla
por ahí. Y encima libre.
Ahí.
Y tengo la comida asegurada. ¿Qué más quiero?
Claro, es
lógico.
Que es maravilloso. Si nunca, bueno, yo no la dejo abierta porque tengo miedo de que se me escape y no vuelva, pero sería fantástico que el pájaro volviera solo a la jaula siempre. Y mira qué historia la del conejo y la gata.
Buenas tardes, gente. Bueno, en mi caso son dos animales. El uno es un conejo de raza enana. Su previsión de vida son de 6 a 8 años y lleva ya con nosotros 11. Se ve que se come todos los días una galleta María y el tío está en forma. Nos lo encontramos en un parque urbano.
Anda.
Se ve que son de estos animales que se regalan en Navidad y que, bueno, que no se pueden mantener y lo sueltan. Y la otra es la gata Perlita, la gata que le falta una patita. Bueno, le falta una patita y le falta el rabo. Se ve que es de nacimiento, no la encontramos en el pueblo así muy chiquitita y lleva ya con nosotros 2 años en casa. La ventaja de tener una gata con una pata solo, pues que nos araña el 50% de los muebles. Buenas tardes.
Mira, por ver el lado positivo también, ¿no? De la gatita Perlita, ¿no?
Pues
Perla.
Sí, Perlita, sí.
Son animales que llegan a tu vida. No es que tú vayas a buscarlos, es que ellos llegan y dicen, esta es mi casa,
aquí
esta es
quedo.
Mi familia, aquí me quedo. Ya, pues ahí se quedaron, ¿no? Años y años. Yo tengo uno de estos, un perro.
¿Un perro?
Sí, sí, Goliat. Apareció un día en la puerta de casa, con los ojos del pobrecito ahí fuera de las órbitas, y ahí se quedó al final. Es que, ¿qué vas a hacer? Pues eso, le abres la puerta y dices, venga. Al principio no estaba tan asustado que el pobre incluso no quería, no sabía qué hacer, no sabía si pasar, no te daba miedo acercarle la mano porque de tan asustado que estaba, pues tenías miedo, claro, de que te mordiera, pero no, luego se quedó y ahí sigue.
Pobrecito, buscaba
lleva
un hogar.
Lleva ya un montón de años, ya.
Claro.
Sí, bueno, sí. Pues sí, son animales que llegan a tu vida, ¿no? Que llegan a tu casa, que queremos su historia, la tuya, la de ese animal de compañía, porque ahora ya es de compañía, puesto que está contigo y te hace compañía, ¿no? A ti, a tu familia. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y mira, las 7:28, 7:05:28, qué hora ya quiero yo, que, en fin, que todavía queda tarde por delante, que iba a decir que Fernando ya debe estar llegando al Escorial.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
La ciudad de Nueva York está lista para tenerte de vuelta. Regresa a sus icónicos museos, a sus innovadores restaurantes, a sus tiendas o participa en alguno de sus maratones. Viaja con Iberia y Viajes El Corte Inglés hasta el 25 de junio. 5 días y 3 noches con vuelos, hotel 4 estrellas y traslados desde solo 655 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Lo notas. Siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad. Porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con 2 baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Toys R Us este viernes y sábado 30% de descuento en cupón en todo. Ven a Toys R Us y aprovecha un 30% en toda la tienda. Sin compra mínima. Más información en tienda web y app. No incluidas bicis ni coches eléctricos.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad. Y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special. Como el solomillo marinado relleno con boletus por solo 5,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro Negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya estoy frente a este monasterio del Escorial, este impresionante monasterio con cuatro plantas en granito, construido por Felipe II. Este fue el centro del imperio, de la monarquía española, durante algunos años. Estoy en este patio con el que se abre el monasterio, que es un patio precioso, y tengo delante un paisaje. Por ejemplo, tengo por aquí el monte de Abantos, que es una preciosidad. En este monasterio es donde está la exposición de los códices de los textos de Alfonso X el Sabio. Hace 800 años que nació este rey muy importante en la historia de España y muy importante en la historia del castellano. Él afianza el castellano, él impulsa también la reconquista. Voy a entrar en este monasterio, que es donde está la exposición, para ver esos códices. He quedado con José Luis del Valle, que es el director nada más y nada menos que de la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, biblioteca que guarda pues una gran parte de nuestra historia. Voy para adentro. Pues ya estoy frente a la Biblioteca del Escorial. He atravesado, me parece que han sido cuatro magníficos patios herrerianos. Aquí veo ya a José Luis del Valle. José Luis, buenas tardes. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
José Luis del Valle es el director de la Real Biblioteca de este monasterio, que tiene muchos tesoros, ¿no, José Luis?
Sí, sí, sin duda. Es una de las bibliotecas que conserva las mejores colecciones que tenemos en España, de varios tipos de manuscritos. Por ejemplo, la colección de manuscritos árabes. Ajá. La colección de manuscritos griegos, colección de manuscritos hebreos. Eso por no contar la colección de manuscritos latinos, etcétera, que son realmente importantes. Hay casi 6.000
manuscritos. 6.000
manuscritos.
Sí, sí. ¿Esta es la biblioteca, esta sala que hay aquí?
Esta es la biblioteca principal, el salón principal.
¿Podemos pasar?
Sí, por supuesto.
Entramos en una sala formidable. Es una sala muy larga, no sé, yo creo que son por lo menos 40 metros o 53 metros, me cuentan por aquí. Llena de estanterías y de libros no como los de ahora, libros muy antiguos. Y todo el techo es una bóveda, yo creo que es una bóveda de cañón. Sí, lleno de magníficos frescos, José Luis.
Sí, son frescos. Representa las artes liberales. Ajá. O sea, lo que era el trivium y el quadrivium.
Ajá. Que era la formación que se tenía.
Sobre todo en la Edad Media.
Ajá. Estamos paseando por esta biblioteca. José Luis, antes de meternos en los códices, dos, tres rasgos fundamentales para comprender la importancia de la historia de Castilla y luego la historia de España de Alfonso X el Sabio.
Bueno, pues Alfonso X el Sabio tiene una historia muy, muy peculiar, sin duda, como rey. Continúa en parte la trayectoria que había marcado ya su padre en su reinado, Fernando III Santo, en bastantes cosas de este tipo. Y después es de una gran importancia el interés que él marca y que él tiene por la cultura en sí. Se va a detener inicialmente en obras de tipo astrológico, por ejemplo, tiene una gran devoción inicial por esto, pero después nos va a dar a conocer también pues una historia de España, una grande general historia.
¿Cómo estaba el castellano en ese momento como lengua romance? ¿Y qué pues, importancia tiene Alfonso X en fijarlo?
Ese es uno de los méritos, podemos decir, Alfonso X el Sabio, y es que precisamente las obras más importantes que él va a hacer van a ser, incluso en muchos casos, a través de traducciones, pero al castellano. Evidentemente se va a seguir utilizando el latín en algunas cuestiones y demás, pero las obras más importantes de Alfonso X el Sabio van
están en
a
castellano
estar
ya, en con castellano. Lo cual el castellano adquiere, esto, digamos, un valor institucional.
Es que en muchos casos se trata de traducciones de obras muy importantes, tanto de árabe como de hebreo, como de griego, como de latín, y esto va a hacer impulsar el mismo castellano, ¿no?
Yeah.
Va a incrementar de alguna manera el castellano.
Bueno, vamos a ver algunos de estos códices. Los códices son libros muy gordos, muy grandes. ¿El tipo de papel qué es?
Es pergamino en todos los casos. En el siglo XIII es todo en pergamino, sí.
Bueno, son una auténtica maravilla porque están llenos de ilustraciones muy coloridas. Estas ilustraciones con estos azules, con estos rojos, ¿cómo se hacía esto?
Son pigmentos naturales y esa es la forma de conseguir todos estos colores. Lo que sí querría decir es que la exposición consta de siete códices.
Ajá. Estamos delante de uno de los códices.
Los códices más importantes, que es el de el Códice Rico de las Cantigas de Santa María.
Hombre, eso no suena a todos, sí, eso solo hemos estudiado.
Es un códice que se expone en contadas ocasiones, ¿no? Y que, por lo general, lo estudian los peritos que se dedican a este tipo de estudios, ¿no?
Tenemos el códice delante de nuestros ojos abierto. En la izquierda hay una pauta musical que me parece es diferente a la que se utiliza ahora, ¿no? Es una escritura diferente, parece.
Bueno, no son notas redondas, son cuadradas, pero sí. Están en pentagrama.
¿Sí?
Sí, son perfectamente legibles.
Y eso es lo que nos permite cantar y escuchar las cantigas.
Sí, el único problema que tenemos a la hora de leer esta música es que el ritmo no nos queda muy claro cómo es.
Y a la derecha de este códice hay varias escenas.
Sí, vamos a ver, es que lógicamente cada cantiga tiene ilustrado después el texto con iluminaciones. En seis viñetas nos aparece el texto, la explicación del texto en ilustraciones, en viñetas. En este caso se trata de una cantiga de alabanza a la Virgen de Lohor. En este caso no narra un milagro, que es lo habitual, es una alabanza partiendo del nombre de María.
Ajá.
La M es madre, por eso aparecen esas viñetas arriba con una madre, con un niño atendiendo a un niño, ¿no? Que es el niño Jesús, evidentemente. Después María, la A es de ayuda, por eso está la Virgen.
Ah, a partir del nombre de María se desarrolla toda la historia.
Sí, está desarrollando las imágenes que tenemos ahí. La R es raíz, esa es la raíz de Jesé. Después la I es justo, justicia, está partiendo justicia. Hay un diablo que se ve como si se llevase al infierno a un grupo de personas y otros que se salvan, ¿no? Y así, sucesivamente.
José Luis, ¿por qué es tan importante, por qué son tan importantes las cantigas en la historia de la cultura española?
Hombre, en primer lugar es un recopilatorio de muchos poemas europeos e hispanos.
Porque el rey no las compone todas.
Es probable que el rey haya compuesto algunas. Lo que sí es cierto es que es el gran impulsor de esta colección. Después, es muy importante que de todos los lugares de donde aparecen las cantigas vienen traducidas al gallego-portugués.
Ajá.
El resto de obras están en castellano, pero las cantigas, los poemas, están en gallego-portugués. Este es el primer libro que combina, de las cantigas, que combina música, poesía, texto e imágenes. Con lo cual le da una fuerza enorme, ¿no? O sea, poder cantar un milagro de la Virgen, cantarlo primero con poesía, cantarlo y verlo en imágenes...
Ya.
Pues no se puede pedir más, ¿no?
Estas son las cantigas, las famosas cantigas del rey sabio. También hay algunas imágenes y algunos códices dedicados al ajedrez, ¿no? ¿Los tenéis por
Tenemos
aquí?
Varios, o sea, dentro de la exposición está la historia de España, después las cantigas, después un lapidario y después el libro de ajedrez, dados y tablas.
¿Podemos ver el libro de ajedrez?
Están aquí cerca. Este es el lapidario y finalmente tenemos el libro de...
Hemos avanzado hasta el final de esta de la sobrecogedora biblioteca. Se queda uno un poco abrumado de todo lo que hay aquí, ¿no?
Bueno, me sigue llamando la atención entrar aquí todos los días.
Claro, no me extraña.
No se habitúa.
Es sobrecogedor.
Fácilmente, sí.
Aquí tenemos una partida de ajedrez, José Luis.
Sí.
Está representado el tablero desde arriba y, sin embargo, los personajes que juegan al ajedrez, o sea, el tablero tiene una vista aérea y los personajes que juegan al ajedrez están, digamos, con una perspectiva normal.
Es claro, curioso. Es que es la forma de que nosotros podamos ver
la tablero, jugada, claro.
Ver el tablero. Entonces, esto no es un tratado de ajedrez.
Claro.
Al uso, en la época no existían como tal. Lo que nos proponen en cada hoja son jugadas de ajedrez y vienen explicadas abajo en castellano, de nuevo, y marcadas en el tablero tal y como están. Y después viene lo mismo que nos ocurre en las cantigas, que nos dan un montón de información sobre el siglo XIII, que es importantísimo. En el libro de ajedrez, tantas figuras también nos siguen dando mucha información sobre las costumbres
era muy diferente
del siglo XIII.
Entonces a lo que fue luego la modernidad y lo que... Pues...
Basta ver un poco el libro de las cantigas. Ajá. Para ver el tipo de vida que tenemos, tanto en interiores como en exteriores. Hay gente que va a caballo, tenemos caballos enjaezados, gente que está arando tierras, frailes, monjas, reyes, hay ejércitos, hay barcos. En las cantigas hay 26 tipos de barcos distintos.
Anda.
Por no hablar también, lógicamente, de las vestiduras, ¿no?
El castellano del siglo XIII todavía es algo diferente al nuestro.
Sí, sí, hay que leerlo con un poco de cuidado y de atención, pero se entiende.
Es un gran homenaje al español, también esta exposición, quiero decir, 800 años, donde ya teníamos nuestra lengua.
Pues también lo podemos tomar en consideración, sin duda, porque la decisión de traducir al castellano,
sí,
todas estas grandes obras, porque el rey lo que hace con su gente es encontrar este tipo de obras en cualquier sitio y pedir que eso se traduzca al castellano para que lo puedan tener cerca pues la gente de la corte inicialmente y fundamentalmente, ¿no?
O sea, recoge, digamos, el saber, mucha parte del saber medieval que circula por Europa.
Sí, todo lo que es de su interés desde un punto de vista astrológico, jurídico o de poesía, como los cantos a la Virgen, sin duda.
Ajá.
Siglo XII, siglo XIII son épocas de una devoción mariana importante, ¿no? Y después eso, los libros el libro de juegos
ya.
Es una forma también de dar a entender que la forma de estar en común.
Ajá.
Con unos juegos incluso de mesa o una cosa así, pues tiene también su valor, ¿no?
José Luis, gracias por habernos introducido, porque esto requeriría mucho más tiempo en este gran tesoro.
Sí, sin duda, la biblioteca.
En este gran capítulo de la historia de Castilla y de España, que fue el trabajo de Alfonso X. Bueno, ¿hasta cuándo está la biblioteca abierta?
La exposición se cerrará el 20 de febrero. O sea, son normalmente 3 meses lo que tenemos las exposiciones de libros abiertos.
La verdad es que en esta biblioteca se da uno cuenta de lo rica que es nuestra historia, de lo mal que la conocemos y de la voluntad de unos hombres que muchas veces conocemos mal, que quisieron que el castellano fuese la lengua a la que se traducía todo lo que circulaba por Europa en un determinado momento.
Pues sí, Fernando, qué razón tienes. Qué bien sienta meternos de lleno por unos minutos, en esta tarde, por ejemplo, en esta tarde de viernes, pues en una buena parte de nuestra historia. ...17 de diciembre... estamos justo a una semana de Nochebuena, así que a estas horas y dentro de una semana estaremos con el menú listo, ya preparando, ¿verdad?, la cena. Desde luego tendremos ya todos los ingredientes comprados, ¿no?, para esa celebración. Y claro, en un contexto de inflación disparada como la que estamos, te recuerdo que el IPC cerró noviembre en el 5,5%, su nivel más alto de los últimos 30 años, y también en este contexto de crisis económica, pues todos, independientemente de nuestra situación, miramos los precios, más que nunca además. Bueno, llegan fiestas señaladas y al margen de lo que el COVID permita reunirnos, hay productos, alimentos que queremos poner en nuestra mesa. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cuarta entrega este viernes del informe COPE sobre la evolución de los precios de los productos frescos de cara a las Navidades. En resumen, ¿cómo están ahora?
Bueno, pues mira, Pilar, depende de cómo queramos ver la botella, si medio llena o medio vacía. El consuelo es que los precios están más o menos igual que la semana pasada, pero la realidad es que pagamos ya por lo mismo que hace un año más. Uh-huh. Vamos a empezar, si te parece, por la carne, que de media el kilo está 4 euros más caro que en las Navidades del 2020. En tu tierra y en la mía, uno de los productos que más triunfa en estas fechas es el cordero lechal.
Ya lo creo, sí.
Está ahora mismo, depende del sitio, a unos 22 euros el kilo. Ana, desde su carnicería en Madrid.
El solomillo nacional, el gallego, está a 45 euros el kilo. El nacional también, el lechazo, está a 22 euros el kilo. El cordero no lo sé, la carne ya, el solomillo ya se va a quedar establecido, ¿eh? Pero el cordero se compra por semana y eso ya, ahí se queda, no se sabe.
Es decir, que hay margen de subida. Mira lo que nos contaba Luis desde su puesto en Valladolid.
Yo creo que se va a mantener este viaje, porque a lo sumo que suba un eurico o eurico y medio para la semana que viene.
Un euro, un eurico y medio, ¿no? Como decía Luis, puede subir, ¿no? Eso en cuanto al solomillo de ternera y el cordero lechal, que son quizá dos de las carnes desde luego más demandadas en estas fechas, Lorena. Pero ¿qué pasa con el pescado y el marisco?
Bueno, pues contención de la semana pasada esta en el primero, empieza ya a subir el segundo, como es lógico. En cualquier caso, ya unos 7 euros más caro que hace un año. Ana, desde su pescadería en San Sebastián, nos daba sus precios.
La merluza partida seguimos a 40. De momento está bastante estable. El besugo 58. Yo creo que ha subido un poco, ¿eh? Los langostinos, de momento tengo unos que están vivos, que están a 70. Y luego ya suelo vender cocido, que se está a 32. De momento eso no ha subido nada.
Pero si hablamos de nécoras, de langosta, de percebes, la cosa cambia. Esto nos decía la propia Ana desde la capital donostiarra y también Fernando desde su pescadería en Madrid.
Tengo bogavante que está a 60, pero igual habrá subido ya.
Lo más caro, pues los carabineros, pero eso no lo he traído porque está como a 120 euros del kilo. Por encargo, sí, nada más, por encargo, porque si no, no lo vendamos aquí a ese precio.
Hombre, es que 120 euros el kilo es un precio.
Es un dinero.
Sí, no me extraña que no lo venda. Bueno, tal y como está el panorama y lo que se han resentido muchos bolsillos, desde luego no todo el mundo puede permitirse pagar unos carabineros a más de 100 euros el kilo, ni siquiera los langostinos vivos que nos decía también la pescadera, ¿verdad?, a 70 euros. Lorena, bueno, tú has pulsado la sensación de los mercados en estas 4 últimas semanas. ¿Cómo notas los ánimos?
Pues en general de tensa espera. No es el momento más alegre para muchos mercados en el que sí que debería de ser. Los contagios de coronavirus están retrayendo muchas compras. Hay incertidumbre, miedo, el no saber a cuánta gente podrá sentar en la mesa en Nochebuena o en Navidad, unido a la crisis económica, a esa inflación. Y claro, coincidencia generalizada, todos los profesionales nos han dicho cosas como esta.
Te encargo tengo pues de percebe, de langosta y de misera lo que más. De momento tengo menos encargos porque la gente está con miedo.
Sí, encargos hay, sí. Pero va la cosa un poco más tranquila todavía.
Ha bajado muchísimo, muy poco, muy poco. La gente está con miedo.
Fíjate, a solo una semana de la Nochebuena.
La palabra miedo, ¿eh?
Sí, e incertidumbre, ¿no? Que luego es lo que te deja siempre descolocado. No sabes muy bien qué va a pasar ni qué va a hacer. En fin, así es como vivimos últimamente y como vemos también en el tema de los precios, lo estamos viviendo. Así que a ver qué pasa finalmente. Lorena, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y con los oyentes esta tarde hablamos de esos animales que llegaron a tu vida y a tu casa. Rosa, más historias.
Pues perros callejeros que tienen mucha suerte, Pilar.
Al poquito de casarnos, a los pocos años, pues resulta que nos ofrecieron una cría de perro callejero, pero que el animal estaba, pues bueno, estaba mal, recién nacido, no tenía con quién quedarse, y nosotros pues decidimos quedárnoslo. Entonces, pues bueno, se ha hecho uno más de la familia y vive el tío a cuerpo de rey, pero estamos muy contentos de tenerlo porque es un animal encantador. Venga, buenas tardes, un saludo.
Esos perros, esos gatos, esos animales de compañía que no fuiste tú a buscarlos, sino que ellos fueron a buscarte a ti y ahora forman parte de tu familia. Son las historias que buscamos esta tarde contigo y hay muchas. Algunos llegaron directamente a la puerta de tu casa, allí se quedaron, como Goliat, el mío, que contaba yo antes su historia también. Bueno, queremos los mensajes, como siempre, en el WhatsApp de la tarde, notas de voz al 607-15-0602. Oye, la sonda Parker de la NASA consigue tocar el sol por primera vez en la historia, es un hito que enseguida explicamos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Cinfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Cinfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro Negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
Todos los años parece que la Navidad va a ser como siempre, hasta que de repente ocurren cosas que la hacen distinta. Solo hasta el 19 de diciembre tienes un 15% de descuento en Lego, Barbie, Playmobil y muchas otras marcas de juguetes. Sí, 15% de descuento en las mejores marcas de juguetes. El regalo que se adelanta a los regalos. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.